Hola, te doy la bienvenida. Soy Kevin. Y en este episodio, vamos a recorrer con calma el caso de corrupción más grande que ha vivido Chile en las últimas décadas. Ese que quizás has escuchado nombrar como caso Audios, caso Factop o simplemente caso Hermosilla, porque los tres nombres apuntan a la misma trama. Todo comienza con una grabación. En una reunión privada, uno de los abogados más influyentes del país quedó registrado mientras proponía pagar a funcionarios públicos para frenar una investigación en su contra. Y cuando ese audio se hizo público, la onda expansiva no alcanzó solo a ese abogado, porque con el tiempo terminó tocando a jueces de la Corte Suprema, a fiscales, al director de la Policía de Investigaciones, a exministros e incluso a un embajador. Esta es la historia y la vamos a contar paso a paso, con orden y sin sensacionalismo, para que la entiendas de principio a fin. Pero antes te propongo un trato. Y es que yo no voy a dar por hecho que tú sabes de leyes. Así que cada vez que aparezca una palabra de abogado, voy a frenar y te la explico con un ejemplo de la vida real. Y seguimos. Esto es largo y tiene muchos nombres. Por eso, cada cierto rato, voy a parar para recapitular. Y si en algún momento te perdiste, no te preocupes que siempre viene un resumen para reengancharte. ¿Listo? ¡Vamos! Primero, lo más importante. ¿Quién es Luis Hermosilla? Pues no era un abogado cualquiera, sino el abogado por excelencia, el penalista de cabecera de la élite chilena y, sobre todo, de la centroderecha. Ese al que llamaban los poderosos cuando tenían un problema grave con la justicia. Y lo llamaban porque tenía contactos en todas partes, en los tribunales y en las fiscalías, y en la policía y en los gobiernos. Contactos que, ¿cómo vamos a ver? No eran precisamente para tomar café. Pero la historia no empieza con él, sino con un fraude. Así que arranquemos por ahí. Primera parada, el origen de todo, la arista que se conoce como Factop. Existían dos empresas controladas por los hermanos Daniel y Ariel Sauer. Una corredora de bolsa llamada STF Capital y una empresa de factoring llamada Factop. Y detente un segundo en esa palabra, factoring, porque es clave. ¿Qué es el factoring? Imagínate que tienes un negocio y le vendes mercadería a un cliente que te va a pagar recién en 90 días. Pero como tú necesitas la plata, ahora vas a una empresa de factoring, le entregas esa factura y ella te adelanta el dinero a cambio de una comisión. Es un negocio totalmente legítimo mientras las facturas sean de verdad. ¿Y cuál era el problema acá? Que muchas de esas facturas eran falsas, inventadas, cerca de 10.000 facturas truchas, por un perjuicio de más de 12 mil millones de pesos. Una verdadera máquina de fabricar deuda de mentira para sacar plata de verdad. Ahora bien, cuando un negocio así de grande se mueve en el mundo financiero, siempre hay alguien vigilando. Y ese alguien es la Comisión para el Mercado Financiero, el regulador que vigila a los bancos y a las corredoras. Algo así como el árbitro de la cancha financiera. Y en marzo de 2023, ese árbitro sopló el pito y suspendió a la corredora STF Capital. Y días después, suspendió también a Factop por ocultar pasivos y falsear su situación. Así que el esquema de los Sauer empezaba a derrumbarse. Y acá aparece otro personaje que tienes que recordar, porque es el que enciende la mecha. Rodrigo Topelberg, socio de los Sauer pero enemistado con ellos. Así que guárdalo en la memoria que vuelve más adelante. Cuando todo se les empezó a caer los involucrados, entraron en pánico. ¿Y a quién llaman cuando están en pánico? Exacto, a Luis Hermosilla. Y así llegamos a la segunda arista, el corazón del caso, la arista del audio. Estamos a mediados de 2023 en una oficina del Grupo Patio en el barrio Alonso de Córdoba de Vitacura, donde se juntan tres personas: Luis Hermosilla, la abogada María Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer. Conversan durante casi 2 horas sobre cómo frenar la investigación. Y ahí, Hermosilla propone algo muy concreto, que es pagarles a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero para conseguir información y enfriar el caso. Y acá no hay que interpretar nada, porque tenemos sus propias palabras. Esto es textual de la grabación. Dijo, necesitamos una caja para gastos, una caja negra, porque parte importante de esta wea se arregla con plata, que se pasa así, en un sobre. Y también, hay un weón de la Comisión para el Mercado Financiero al que le debemos plata también. Y la frase, que lo resume todo. Aquí estamos haciendo una wea, que es delito. Él sabía perfectamente lo que hacía. Lo dice él mismo. No es la teoría de un fiscal, ni la sospecha de un periodista. Es el propio Hermosilla reconociendo en voz alta que lo que planeaban era un delito. Y ese delito tiene nombre, se llama cohecho, que en lenguaje de la calle es coima o soborno. O sea, pagarle u ofrecerle dinero a un funcionario público para que haga algo propio de su cargo o para que no lo haga. Un ejemplo simple, le pasas plata a un inspector para que no te curse un parte. Eso es cohecho. Y ojo que los dos cometen delito, tanto el que paga como el que recibe. Así que multiplica eso por funcionarios del Servicio de Impuestos y del Regulador Financiero. Y ya tienes el núcleo de este caso. ¿Y cómo se supo todo esto? Acá vuelve Doppelberg. Porque el 13 de noviembre de 2023, un archivo de audio de 105 minutos, llamado Némesis, le llega de golpe a la Fiscalía, al Regulador Financiero y a un medio de prensa llamado Ciper Chile. Doppelberg después confesaría que compró un teléfono de prepago en Quilicura solo para filtrarlo. Y al día siguiente, Ciper publica el audio y Chile amanece distinto. Dos días más tarde, la Fiscalía allana la oficina de Hermosilla y le incauta su teléfono, un iPhone del que extraen algo monstruoso. Más de 777 mil páginas entre conversaciones, fotos, audios y archivos. Quédate con esa imagen porque es la llave de todo lo que viene. 777 mil páginas, con años de favores y de gestiones y de conversaciones con gente del poder. Ese teléfono fue una verdadera caja de Pandora. Hagamos la primera pausa para recapitular que ya tenemos las bases. Hubo un fraude financiero de los hermanos Sauer con 10.000 facturas falsas. El regulador lo suspendió y en pánico recurrieron a Hermosilla, quien en una reunión grabada propuso sobornar funcionarios públicos para frenar la investigación. Después, un socio enemistado llamado Doppelberg filtró el audio a Ciper y la fiscalía terminó incautando un teléfono con 777 mil páginas de secretos. Esa es la base y todo lo que sigue sale de ese teléfono. Porque acá, el caso, en vez de cerrarse, explota en mil pedazos. Y detengámonos un segundo, en una palabra, que va a ordenar todo lo que viene arista. ¿Qué es una arista? El lenguaje judicial es una ramificación de la investigación. Así que imagínate el caso como un árbol, donde el tronco es el audio, el soborno, pero de ese tronco empiezan a salir ramas. Y de cada rama salen más ramas. Y cada una es una historia distinta con personas distintas y delitos distintos, aunque todas nazcan del mismo tronco y del mismo teléfono. A cada una de esas ramas la llamamos arista. ¿Y cuántas tiene este árbol? Hasta hoy al menos 7. Así que vamos a recorrerlas una por una. Tercera arista, Parque Capital, donde Hermosilla deja de ser solo el abogado del soborno para aparecer con otro rostro. El de operador político. La historia es así. El grupo Patio era de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaf, que tenían un negocio inmobiliario gigante llamado Parque Capital en la comuna de Lampa. Y para avanzar, necesitaban unos permisos del Ministerio de Vivienda que simplemente no salían. Así que entra Hermosilla a destrabarlos. ¿Y cómo lo hace? Acá aparece un nombre que vas a escuchar muchas veces. Hoy, Andrés Chadwick, exministro del Interior del gobierno de Sebastián Piñera y, además, primo del propio Piñera. Según la investigación, fue Chadwick quien le presentó Hermosilla al ministro de Vivienda Felipe Ward en 2020 y poco después, el propio ministro Ward le escribía a Hermosilla, textual. ¿Será posible que estas personas pidan una reunión, por ley de lobby, con mi jefe de gabinete y el Seremi? El resultado fue espectacular y a la vez sospechoso. Porque esos permisos que normalmente demoran entre 18 meses y 2 años acá, se aprobaron en apenas 2 meses y medio. Funcionarios de la Seremi de Vivienda declararon después, ante la Fiscalía, que recibieron presiones para aprobarlos sí o sí ese día, con los expedientes incompletos y resolviendo de noche lo que normalmente toma meses. ¿Y cuánto valían los terrenos que se destrabaron? ¿Más de 10 mil millones de pesos? Y esto ya no es cohecho, sino otro delito que conviene distinguir. El tráfico de influencias. ¿Cuál es la diferencia? Que en el cohecho hay plata de por medio para torcer a un funcionario, mientras que en el tráfico de influencias, lo que se usa es el peso del contacto, la cercanía. El clásico, yo conozco a fulano, es usar tu influencia sobre una autoridad para conseguir una decisión que te favorece. Por ejemplo, cuando un asesor del gobierno llama a un funcionario y le dice, «Apúrame este permiso porque es de un amigo». Y el permiso se aprueba a la rápida saltándose las reglas. Eso huele a tráfico de influencias. ¿Y acá? ¿Hay un punto jurídico fino? Que va a ser la madre de todas las peleas en el juicio. Porque para que exista este tráfico de influencias, Hermosilla tiene que haber actuado como funcionario público. ¿Y lo era? La fiscalía dice que sí, porque en esa época era asesor del Ministerio del Interior, mientras que la defensa dice que no. Y el propio Hermosilla declaró, «No gané ni recibí 5.000 unidades de fomento». Esa sola discusión, saber si era o no funcionario público, puede decidir toda esta arista. Y un dato más que conecta los hilos, porque el propio Chadwick admitió ante la fiscalía haber recibido de Hermosilla pagos por 235 millones de pesos, que explicó como asesorías, así que guarda esa cifra, porque Chadwick va a volver al final de esta historia. Y a mediados de 2026, esta arista dio un giro grande, porque el propio Álvaro Jalaf, uno de los dueños del Grupo Patio, terminó reconociendo ante la fiscalía que sí le pagó a Hermosilla por destrabar Parque Capital. Y dijo el monto exacto, 10.000 unidades de fomento, alrededor de 410 millones de pesos. Y lo más fuerte fue cómo se pagaron, porque 6.000 unidades fueron en dinero en efectivo, sin ninguna boleta ni factura, y las otras 4.000 fueron compensando una deuda que Hermosilla tenía con Factop. Y Jalaf dijo algo todavía más comprometedor textual. Luis, en esa época, era un funcionario público, y lo que yo le solicité y por lo cual le pagué era un delito. Es decir, reconoció él mismo que sabía perfectamente que estaba cometiendo un delito. ¿Y qué pasó después de esa confesión? Dos cosas el mismo día, el 22 de junio de 2026. Por un lado, Jalaf firmó un acuerdo con la fiscalía, un procedimiento abreviado. Es decir, reconoció el delito a cambio de una pena más baja y de evitar el juicio. Y le cambiaron el arresto domiciliario por una firma mensual, con la audiencia ya fijada para fines de julio. Y por otro lado, entró en escena el Consejo de Defensa del Estado, que es el organismo que defiende los intereses del Estado de Chile en juicios. Y se querelló en el cuarto juzgado de garantía de Santiago contra los dos, contra Hermosilla por cohecho agravado y tráfico de influencias, y contra Jalaf por soborno. La pelota volvió a quedar también en la cancha del exministro Felipe Ward y del seremi Manuel José Errázuriz. Esta arista no se cierra todavía. Sigue moviéndose en tiempo real. Y ahora entramos a la arista más grave de todas para el país. Una que no afecta a una empresa ni a un negocio, sino a la confianza en la justicia misma. La arista del Poder Judicial. ¿Te acuerdas? Del teléfono con 777 mil páginas. Bueno, ahí estaban también los chats de Hermosilla con jueces y fiscales. Y lo que mostraron fue una red de favores que recorría el Poder Judicial de arriba abajo. Empecemos por arriba, por la Corte Suprema, el tribunal más alto del país. Y por la ministra Ángela Vivanco. Los chats revelaron que Hermosilla le escribía cosas como esta, textual. ¿Alguna posibilidad que integres la sala penal mañana? Es decir, le pedía a una jueza suprema que se sentara en cierta sala, en cierto día y para ciertas causas. ¿Y sabes qué respondía ella? Por supuesto. Si la sala me pide, voy. También quedó registrado cómo coordinaron durante años las gestiones para que ella llegara a la Suprema. Y en octubre de 2024, la Corte Suprema la removió de su cargo por unanimidad. Casi al mismo tiempo cayó otro ministro de la Corte Suprema, también llamado Sergio Muñoz. Y ojo que este es distinto del director de la policía que aparece más adelante. A este lo sacó el Senado por una vía que conviene explicar: la acusación constitucional. ¿Qué es? Una acusación constitucional es un juicio político que no lo hace un tribunal, sino el Congreso, y sirve para destituir a una autoridad de alto rango como un ministro o un juez supremo, porque la Cámara de Diputados acusa y el Senado actúa como jurado y decide si lo destituye. Es el Congreso echando a un alto cargo, y en este caso se transformó en una verdadera guillotina, porque la lista siguió. Llegó la ministra Verónica Sabaj, de la Corte de Apelaciones de Santiago, cuyos chats con Hermosilla incluían una frase que lo dice todo. ¿Sabes que tememos Pacto Forever? Y que terminó suspendida y finalmente expulsada del Poder Judicial. Llegó el juez Antonio Ulloa, que le filtraba a Hermosilla resoluciones reservadas y coordinaba con él nombramientos de jueces, y al que destituyeron por acusación constitucional en noviembre de 2025. Y llegó un quinto magistrado de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, removido en diciembre de 2025. Detente a contar conmigo, Vivanco, Sergio Muñoz, Sabaj, Ulloa y Sinpertigue, cinco altos magistrados caídos en menos de 2 años, y todos por el mismo teléfono. Eso ya no es una manzana podrida, sino el reflejo de toda una red. Y esa red no era solo de jueces, sino también de fiscales. Y el exfiscal regional, Manuel Guerra, es un buen ejemplo, porque sus chats publicados por el medio The Clinic mostraron coordinación con Chadwick y Hermosilla en casos sensibles como el caso Penta de financiamiento ilegal de la política. ¿Y en qué terminó Guerra? En prisión preventiva en marzo de 2026. Y un dato que pinta el cuadro completo. Porque el juez que lo envió preso escribió en su resolución que Guerra condicionaba sus decisiones a la postura de un partido político, la Unión Demócrata Independiente. Es la primera vez en la historia de Chile que un fiscal regional cumple prisión preventiva. Y acá tengo que explicarte dos términos que aparecen todo el rato en esta arista. El primero es la prevaricación, uno de los delitos más graves que puede cometer un juez o un fiscal, que consiste en fallar o resolver a sabiendas en contra de la ley, como el árbitro que cobra un penal sabiendo perfectamente que no lo fue porque le conviene a un equipo. Y el segundo es la revelación de secreto, porque las investigaciones penales son reservadas por una buena razón, ya que si el investigado se entera de lo que la fiscalía sabe, entonces esconde pruebas o arregla testigos. Así que filtrar esa información es delito. Algo así como el árbitro pasándole al equipo rival la estrategia secreta del otro. Pausa y recapitulemos, que esta parte tiene muchos nombres. Si te desconectaste, esto es lo único que necesitas retener. Que del teléfono de Hermosilla salieron chats que probaron una red de favores con jueces y fiscales. Y el resultado fueron 5 altos magistrados destituidos, 2 de ellos de la Corte Suprema, más el primer fiscal regional preso de la historia de Chile. La idea de fondo es tan simple como grave, porque si un abogado podía pedirle a una jueza suprema en qué sala sentarse entonces, la justicia no estaba siendo pareja para todos. Sigamos. Quinta arista, corta pero brutal. La arista de la Policía de Investigaciones, la PDI. ¿Te acuerdas que te dije que había otro Sergio Muñoz? Bueno, este es Sergio Muñoz, director general de la PDI, o sea, de la Policía Civil, que investiga los delitos. ¿Y qué resultó? Que el propio jefe de esa policía le estaba filtrando a Hermosilla secretos de investigaciones en curso. Causas muy sensibles como la de Minera Dominga, que tocaba a la familia Piñera, o la del casino Enjoy, pasándole listados de sociedades investigadas y nombres de testigos y cronogramas de diligencias, mientras Hermosilla le respondía cosas como: es un tremendo problema y gracias, Sergio. Y acá hay un hito importante, así que márcalo, porque el exdirector Muñoz fue la primera condena de todo el caso Hermosilla, ya que en mayo de 2025 lo sentenciaron a 3 años de libertad, vigilada por revelación de secreto. Y aprovecho para explicarte dos términos. La libertad vigilada significa que la persona no entra a la cárcel, pero queda bajo control y supervisión, por un tiempo cumpliendo condiciones. ¿Y por qué una pena tan baja para alguien tan importante? Porque llegó a un procedimiento abreviado, que es un acuerdo en el que el imputado reconoce el delito y, a cambio, recibe una pena más baja y se evita el juicio, algo así como negociar para no ir a juicio. Y al reconocer su culpa, Muñoz dijo una frase que quedó para la historia: soy un hombre honesto que cometió un error fatal que he asumido. Sexta arista, y prepárate porque esta parece sacada de una novela de espías. Se llama La Arista Bielorrusa, o como la bautizaron, La Muñeca Bielorrusa. ¿Te acuerdas de Ángela Vivanco, la ministra suprema, que cayó por los chats? Su historia tenía un segundo piso, porque resulta que existía un consorcio de capitales chilenos y bielorrusos llamado Belasmo Vitec, que tenía un juicio millonario contra Codelco, la empresa estatal del cobre, el cobre de todos los chilenos. Y Vivanco, desde la Corte Suprema, falló a favor de ese consorcio. Y la pregunta obvia es ¿por qué? La fiscalía cree tener la respuesta. Y es plata. Porque según la acusación, los pagos del consorcio terminaron llegando a la pareja de Vivanco, un hombre llamado Gonzalo Migueles. ¿Y cómo se movía esa plata para que no se notara? A través de intermediarios insospechados, dos conservadores de bienes raíces apellidados Yaver y Naile. Y acá hay un detalle que conecta esta arista con la del Poder Judicial. Así que sígueme. Porque una jueza que fue nombrada con el apoyo de Hermosilla y del juez Ulloa, después votó para nombrar a uno de esos conservadores, y ese conservador poco después transfirió 25 millones de pesos a la pareja de Vivanco. ¿Ves cómo todo se toca? Las ramas del árbol se cruzan entre sí. Y esto, jurídicamente, junta dos delitos que ya conoces. Por un lado, el cohecho, recibir dinero a cambio de fallar de cierta manera, y por otro lado, el lavado de activos, término que te debo explicar. Lavar activos es tomar dinero que viene de un delito, dinero sucio, y hacerlo pasar por dinero legítimo y limpio, moviéndolo entre empresas y cuentas y personas hasta que ya no se nota de dónde salió. Como echar la ropa sucia a la lavadora para que salga impecable. Y por eso se llama lavado. Mover plata a través de conservadores y boletas de honorarios para que parezca pago por servicios y no una coima. Es exactamente eso. Lavar, según la fiscalía. ¿Y en qué terminó todo esto? En algo sin precedentes. Porque en enero de 2026, Ángela Vivanco fue detenida y enviada a prisión preventiva por cohecho y lavado de activos, convirtiéndose en la primera exministra de la Corte Suprema de Chile en pisar la cárcel. Estuvo recluida 133 días, hasta que en junio de 2026, una corte le cambió la prisión por arresto domiciliario, y al salir, insistió en su inocencia. No soy una persona que se pueda catalogar de peligro para la sociedad. Y como suele pasar en este caso, la rama siguió creciendo. Porque la fiscalía ya investiga a parlamentarios que también habrían recibido pagos de esta trama. Tomemos aire y recapitulemos, que venimos cargados. En la arista de la policía, el director de la PDI filtraba secretos y fue la primera condena del caso. En la arista bielorrusa, una ex jueza suprema quedó acusada de vender un fallo contra Codelco y fue la primera en pisar la cárcel con la plata lavada a través de conservadores de bienes raíces. Y un dato clave es que esa arista se conecta con la red judicial por los mismos nombres de siempre, porque todo se toca. Vamos a la última rama. Séptima y última arista, la político-diplomática. Los hilos que conectan todo esto con el poder político. Y acá vuelven dos personajes. El primero es Andrés Chadwick, el exministro del Interior que ya apareció en Parque Capital y que hoy figura como imputado en más de una causa, porque se investiga que recibió de Hermosilla pagos que superarían los 226 millones de pesos a cambio de gestiones a favor de clientes privados. Su relación con Hermosilla aparece en casi todas las ramas, en lo inmobiliario y en los fiscales y en los jueces. Así que es como el hilo que cose el conjunto. Y el segundo es un personaje que estalló en plena actualidad. Gabriel Zalyaznik, abogado nombrado embajador de Chile en Israel por el gobierno del presidente Kast en 2026. Cuando se publicaron sus chats con Hermosilla, se abrió una caja nueva, porque según esos mensajes, habría pedido usar gastos reservados del Estado para financiar una defensa penal privada. Habría intervenido en nombramientos judiciales e incluso habría sugerido cortar Internet durante el estallido social de 2019. La Fiscalía abrió investigación, el Colegio de Abogados le abrió un proceso disciplinario y el gobierno terminó condicionando su permanencia en el cargo. Y te lo cuento porque muestra algo importante. Que este no es un caso del pasado ni está congelado, sino que sigue abriendo puertas hoy en tiempo real. Y aprovecho para cerrar el círculo con un término que vas a escuchar mucho en las noticias y que conviene tener claro para que no te confundan. Imputado. Todas estas personas son imputados. Chadwick, Zalyaznik y los que aún no tienen sentencia. ¿Y qué significa eso? Una persona formalmente sospechosa y bajo investigación, pero que no es culpable ni está condenada. Porque en Chile, como en cualquier democracia, uno es inocente hasta que un tribunal demuestre lo contrario en un juicio. Y eso vale para todos, incluso para los que caen mal. Por eso, a lo largo de todo este relato, yo digo, según la fiscalía, o los chats revelan, o está acusado de... Porque la diferencia entre acusar y condenar es justamente lo que distingue a la justicia de la venganza. Entonces, ¿en qué está la historia hoy? ¿Y cómo termina por ahora este relato? Después de más de 5 años, decenas de imputados y 5 jueces caídos, la fiscalía por fin hizo 2 cosas decisivas. Porque primero, en enero de 2026, cerró la investigación del núcleo del caso. Y segundo, presentó la acusación formal. ¿Y las penas que pide? Enormes, hasta 20 años de cárcel. Para el empresario Daniel Sauer, 18 para la abogada Leonarda Villalobos y 14 años para el propio Luis Hermosilla. Porque como dijo uno de los fiscales, el destino final de todo esto es, sin ninguna duda, un juicio oral. Y hay una postal reciente que resume el momento que vive Hermosilla, porque el Colegio de Abogados de Chile, su propio gremio, lo expulsó en un fallo unánime de su Tribunal de Ética, la sanción máxima que existe en la orden. Él apeló ante la Corte de Apelaciones de Santiago y pidió volver a declarar ante la Fiscalía sus últimos cartuchos, porque solo en la arista del audio arriesga más de 20 años de cárcel. Y mientras escribo esto, la historia sigue moviéndose, porque a fines de julio de 2026 pasaron tres cosas de una vez. Álvaro Jalaf, el empresario de la arista inmobiliaria, cerró su parte con un procedimiento abreviado, es decir, un acuerdo en que el imputado reconoce los hechos a cambio de una pena más baja, y quedó condenado a 5 años, que va a cumplir en libertad vigilada, más 720 millones de pesos en multas. Y en el camino, reconoció ante el tribunal haber pagado unos 410 millones a Hermosilla para destrabar su proyecto. Al mismo tiempo, el cuarto juzgado de garantía fijó para el 26 de octubre una nueva formalización de Hermosilla. Ahora, por cohecho agravado y soborno, y violación de secreto en la arista del exfiscal Manuel Guerra. Y encima aparecieron chats por Telegram con Andrés Chadwick, en que Hermosilla pregunta, ¿hago algo en relación con esta noticia con Meg? Y Chadwick responde, bueno, ¿cuánto? O sea, ¿cada mes que pasa este caso? Todavía suma capítulos. Y esa es la palabra con la que cierro. ¿Juicio oral? Porque es ahí donde apunta toda esta historia. Es la etapa final. La audiencia pública frente a un tribunal, donde se presentan las pruebas y declaran los testigos. Y recién ahí se decide quién es culpable y quién no. Porque hasta ese momento, todo lo que hemos contado son acusaciones y sospechas y evidencia, sólida y abrumadora a ratos, pero todavía no una condena. Así que, el veredicto verdadero está por venir. Hagamos el cierre recapitulando el caso completo en 30 segundos, para que te lo lleves entero. Todo empezó con un fraude de facturas falsas, y para taparlo un abogado poderoso propuso sobornar funcionarios públicos en una reunión que alguien grabó. Y esa grabación se filtró. Le incautaron el teléfono y dentro había 777 mil páginas que abrieron 7 aristas. El soborno al fisco, el fraude financiero, el negocio inmobiliario destrabado a la fuerza, la red de favores con jueces y fiscales, el director de la policía filtrando secretos, una jueza suprema vendiendo un fallo contra el cobre de Chile y los hilos políticos que conectan todo con exministros y embajadores. El saldo hasta hoy. 5 magistrados destituidos, el primer fiscal regional preso, la primera jueza suprema en la cárcel y un juicio oral en el horizonte. Pero déjame terminar con la pregunta que de verdad importa, la que está detrás de todo esto. Quizá pensaste en algún momento, ¿Kevin? ¿Y a mí qué? Esto es un enredo de abogados ricos. Y te respondo con otra pregunta. ¿Tú confías en que si mañana llegas a un tribunal, el juez que te toque va a decidir tu caso por la ley? ¿Y no por una conversación de WhatsApp con un abogado bien conectado? De eso se trata. Este caso no es un chisme de la élite, sino la radiografía de cómo el dinero y los contactos pueden meterse adentro de las instituciones que deberían tratarnos a todos por igual. Porque cuando un juez le pregunta a un abogado qué le conviene fallar, lo que se rompe no es la carrera de ese juez, sino la promesa de que la justicia es pareja. ¿Y reconstruir esa promesa? Va a costar mucho más que 5 destituciones. Yo soy Kevin, y esto fue el caso Hermosilla de principio a fin. Esta historia te dejó con la mandíbula en el suelo. A todos nos pasó, así que compártela con alguien que necesite entenderla, porque entender es la primera forma de no dejar que vuelva a pasar. Nos escuchamos pronto. Cuídate.